La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Partido Republicano se hace con el control en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dándole al partido de Trump el control del gobierno. Y en la otra cámara, que conforma el Congreso estadounidense, escogieron al republicano John Thune de Dakota del Sur como nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado. Y en la cumbre de la APEC en Perú, aguardan la llegada del presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. Tendremos el informe de nuestra colega Celia Mendoza desde Lima. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los republicanos obtuvieron los 218 escaños necesarios para asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes. Con esta victoria, el partido de Donald Trump tendrá el control completo del Congreso Federal, además de la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Los republicanos revalidan el control de la Cámara de Representantes con un estrecho margen que le otorga al partido de Donald Trump el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asegurando el dominio republicano en el Congreso Federal y en la Casa Blanca, al tiempo que el Tribunal Supremo está dominado por una supermayoría conservadora. Las victorias electorales de los republicanos aseguran que el Congreso respaldará la agenda de Donald Trump, al tiempo que los demócratas se verán casi impotentes para contrarrestarla. Y a medida que se prepara para su segundo mandato, el presidente electo Donald Trump regresó a las sedes del poder estadounidense, visitando el Congreso y la Casa Blanca, donde expuso su visión. El presidente Joe Biden recibió a Donald Trump en la oficina Oval, donde prometió una transferencia de poderes fluida, un gesto que fue apreciado por el presidente entrante. En los últimos días, Donald Trump ha trabajado a un ritmo frenético para anunciar quiénes conformarán su equipo de gobierno, entre los que destaca el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Expertos e historiadores aseguran que los acontecimientos recientes son significativos y el historiador de la Universidad de Austin, Jeremy Suri, dijo a La Voz de América.
También es significativo porque cuando dejó el cargo, como usted dijo, lo hizo bajo una nube de controversia y su elección ahora muestra que la mayoría de los votantes estadounidenses lo querían de vuelta. Y esto es, en cierto modo, un despertar para su movimiento y para lo que él representa.
El 20 de enero de 2025, la ciudad de Washington será el escenario del regreso del presidente electo Donald Trump. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, los republicanos del Senado de los Estados Unidos eligieron al senador John Thune para servir como líder de la mayoría cuando retome el control de este cuerpo legislativo el próximo año. En una votación secreta y tan solo en dos rondas, el senador de Dakota del Sur venció a los senadores John Cornyn, de Texas, y Rick Scott, de Florida, en la puja por asumir el liderazgo republicano, cargo que ha estado durante los últimos 18 años en manos de Mitch McConnell, senador por Kentucky. Tom, de 63 años, fue elegido senador en 2004 y actualmente ocupa el segundo puesto en el liderazgo republicano en la minoría del Senado. Luego de su designación, el líder republicano destacó:
el pueblo estadounidense ha rechazado enérgicamente las políticas fallidas de la agenda de Biden-Harris y Schumer. Este equipo republicano está unido y estamos entusiasmados de recuperar la mayoría y de trabajar con nuestros colegas de la Cámara para implementar la agenda del presidente Trump.
Sobre esta designación, el actual líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, el senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, dijo en un comunicado que la elección de Tom es un claro respaldo a un líder consumado. La confianza que nuestros colegas han depositado en la experiencia legislativa y la habilidad política de John es bien merecida, puntualizó McConnell. En tanto, el actual líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, resaltó la designación de Tom al frente del cuerpo legislativo y en un comunicado agregó textualmente: hemos hecho muchas cosas bipartidistas aquí en el Senado, juntos, y espero que sigamos haciéndolo. Como saben, creo firmemente que el bipartidismo es la mejor y a menudo la única manera de lograr resultados en el Senado, dijo el congresista.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Perú acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde han empezado a llegar los líderes de las 21 naciones participantes. En la jornada de hoy, los presidentes de Estados Unidos y China llegan a la nación sudamericana, donde la potencia asiática tiene una gran inversión financiera. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Lima y tiene los detalles.
La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los dos líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado.
Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos cuatro años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el Mar del Sur de China.
Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen.
Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con la elección de Donald Trump. Digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes.
Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de 1.300 millones de dólares y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región, algo que llama la atención de peruanos de a pie, como el conductor de Uber, David Naval.
China ha influenciado bastante. Hay más relación con China que Estados Unidos, pero eso es una guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos, que incluso se escucha que pelean por Perú, ¿no? Porque en Perú saben que hay bastante potencial y económicamente espero que eso beneficie a mi país.
Para Knudsen, esto ha llevado a Estados Unidos a buscar cómo recuperar espacios.
Hay cosas que están pasando con los Estados Unidos que son de gran importancia, como la posibilidad de que haya una base espacial dentro del Perú en la parte norte.
Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Y siguiendo con esta noticia, el Perú se prepara para inaugurar un nuevo puerto en Chancay que traerá un nuevo impulso al comercio exterior y que contó con el apoyo de China. El informe con Silvia González.
Hoy la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, y el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, inaugurarán la primera fase del megapuerto de Chancay, ubicado en la capital limeña, y que promete potenciar el comercio exterior y convertir al Perú en un centro estratégico y logístico en el corredor marítimo Asia-Pacífico. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se refirió al tema y explicó las características de este megapuerto.
Todo esto apunta a mejorar la posición del Perú en América Latina, ¿no? En América Latina hoy día hay dos puertos que tienen esta capacidad de manejo de este tipo de buques tan grandes, que son el puerto en Long Beach en Los Ángeles y el puerto de Manzanillo en México. Este es el tercer puerto en el lado del Pacífico de América Latina, a donde apuntamos es a ser el más importante hub portuario de América Latina.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Estados Unidos, Natalia Molano, indicó que su país observa con recelo el proyecto de Chancay en cuestiones de transparencia y seguridad, y que el interés que tiene Estados Unidos radica principalmente en asegurar que los acuerdos comerciales relacionados con el puerto se lleven a cabo bajo criterios claros y justos. A través de canales oficiales fue el ministro de Economía, José Arista, quien habló sobre las ventajas del proyecto.
Con todas las ventajas que tiene este puerto de Chancay, que podemos llegar a Perú alrededor de 5-7% sin mucho esfuerzo. Tenemos que superar algunas rigideces que tenemos y algunos inconvenientes, caso de la violencia, la inseguridad, pero tenemos que ir trabajando esos temas y Perú es una economía que tiene un enorme potencial.
De acuerdo con el Ministerio de Producción, se estima que el puerto y sus centros logísticos asociados en pleno funcionamiento impacten en la economía peruana en unos 4.500 millones de dólares anuales y además generaría 7.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Hace algunos años, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos puso en marcha una campaña para evitar más muertes a causa de la sobredosis de drogas. En el 2023, tras un fuerte aumento durante la pandemia de COVID-19 y según datos del Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los decesos por sobredosis habían disminuido a 107.000 por primera vez en 5 años. En este 2024, según el registro de los CDC, el número de muertes continúa en descenso hasta 97.000, un 14% menos que el año pasado, lo que da a los expertos la esperanza de que el país esté viendo una mejora sostenida en la persistente epidemia. El doctor Bobby Mukamala, presidente del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Sustancias y el Tratamiento de la Asociación Médica Estadounidense, AMA por sus siglas en inglés, comentó.
Esto es definitivamente una buena noticia, pero aún hay miles de personas muertas y son muertes evitables. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
Históricamente, la tasa de muerte por sobredosis aumentó en los 90 debido a los analgésicos opioides, la heroína y más recientemente el fentanilo ilícito. Los expertos no están seguros de las razones de la disminución, pero citan posibles factores como la epidemia del COVID-19, donde las personas estaban socialmente aisladas sin nadie para ayudarlas si sufrían una sobredosis. Farida Ahmad, integrante de los CDC, sostiene que durante la pandemia vimos un aumento tan meteórico en las muertes por sobredosis de droga que es natural que veamos una disminución. Según especialistas, los datos recientes representan el fruto de años de esfuerzo para aumentar la disponibilidad de fármacos como la naloxona, que revierte la sobredosis, y de tratamientos para la adicción. Pero más allá de la buena noticia, funcionarios de los CDC piden tiempo y cautela, ya que una investigación reciente señaló que las muertes por sobredosis en afroamericanos y nativos americanos han aumentado desproporcionadamente.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Por otra parte, el gobierno mexicano prepara un reporte sobre aportaciones de paisanos a Estados Unidos ante amagos del próximo presidente Donald Trump sobre una eventual deportación masiva de migrantes. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en los próximos días su gobierno presentará un informe sobre la aportación a la economía de Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país. Detalló que se realiza un análisis de cómo se benefician cada uno de los estados de la Unión Americana del trabajo de los migrantes mexicanos y cuáles son las ventajas del Acuerdo Comercial de Norteamérica. Dijo que siempre se va a defender a México y se habla de que los paisanos son héroes y heroínas, entre otras cosas, por lo que aportan a la economía mexicana vía las remesas, pero ellas y ellos contribuyen también a la economía de Estados Unidos. Adelantó que habrá una respuesta a la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles.
¿Qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes.
Señaló que en el momento en que haya oportunidad de un encuentro, ya sea con el equipo de transición de Donald Trump o una vez que asuma la presidencia, el diálogo de alto nivel estará encaminado a tratar temas como el tráfico de fentanilo, migración y asuntos económicos y comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a El Salvador. Organizaciones promigrantes proponen que el Triángulo Norte-Centroamericano se una para abordar la migración irregular y las deportaciones masivas con la nueva administración de Donald Trump. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador es uno de los países más expuestos a los efectos que puedan generar las deportaciones masivas de indocumentados que ha prometido realizar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el poder el 20 de enero de 2025. La promesa de Trump de endurecer la política de asilo y cerrar programas humanitarios como la acción diferida para los que llegaron a Estados Unidos en la infancia, conocido como DACA, generan preocupación entre las organizaciones promigrantes, ya que más de 300.000 salvadoreños están acogidos bajo esto beneficios. Y según dice César Ríos, de Agenda Migrante, es necesario que desde ya los gobiernos adopten medidas para buscar un diálogo a fin de hacer propuestas sobre las acciones a tomar.
Los gobiernos de Centroamérica deben proponer que, así como le designan presupuestos para la construcción del muro y para cerrar la frontera, asimismo designen presupuesto en Estados Unidos para el control laboral.
Ríos afirma que un plan de deportaciones masivas será muy costoso, no solo económicamente para Estados Unidos, sino a nivel laboral, tomando en cuenta que un alto porcentaje de salvadoreños indocumentados trabajan especialmente en la industria de la construcción y la agricultura. La designación de funcionarios como Tom Homan en puestos claves para la política migratoria del presidente electo constituye también una señal de las férreas acciones que se estarían preparando contra la migración irregular en Estados Unidos, destaca Reinaldo Albergue de la organización SOS Inmigración.
Es preocupante la persona que volvió a escoger para la frontera porque fue el que separó a los niños en la época de su primer mandato.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información. Familiares de personas detenidas consideradas presos políticos en Venezuela piden su inmediata liberación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de decenas de personas, entre ellos adolescentes detenidos en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, exigen su inmediata liberación, en medio de denuncias de ausencias de garantías y derechos procesales. Además, insisten en que muchos de ellos no estaban participando en manifestaciones y que fueron detenidos por estar en el momento y en el lugar equivocado. María Eugenia Cadenas, hermana de Jaime Cadenas, un hombre de 61 años arrestado tras las elecciones, insiste en su inocencia.
Y las personas estaban caminando, la gente que agarraron, mi hermano no estaba en protesta, no estaba en nada de eso, y agarraron gente que venía caminando, que venía del trabajo, que salía de un gimnasio, que venía de una cancha de fútbol, de básquet, y los llevaron a todos.
Carola Varilla, madre de José Manuel Robles, un auxiliar de veterinaria de 33 años, asegura que su hijo fue acusado de terrorismo tras ser denunciado por un miembro de su comunidad que tiene vinculación con el partido de gobierno.
Porque bueno, no sé, me imagino que le cayó mal el que él pensara diferente. Que usted me los culpen de culpables de terrorismo, por favor, revisa, señor presidente, revise los expedientes. No podemos tener una Navidad feliz cuando nuestros muchachos se están secando.
La opositora Plataforma Unitaria Democrática pidió la liberación de más de 1.963 presos políticos que registran organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. La coalición de partidos de oposición sostiene que la prisión se ha convertido en una suerte de pena de muerte anticipada debido a las condiciones de reclusión en las que se encuentra la mayoría. En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha descartado que en el país haya presos políticos y ha señalado a los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales de ser terroristas. Sin embargo, esta semana el mandatario instó al fiscal general y a los jueces del país a rectificar y revisar de haber algún caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La inseguridad continúa creciendo en los países de América del Sur, mientras gobiernos como el de Chile intentan frenar esta seria problemática. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La seguridad continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos y ciudadanos de los países de América del Sur, una región constantemente afectada por actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Mientras en países como Perú la población reclama a las autoridades mayor protección ante incidentes como balaceras y ataques a sus negocios, el gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile reconoció que ha enfrentado momentos difíciles en materia de seguridad ciudadana, a la vez que emplazó a la oposición, que ha solicitado constantemente cambios en las autoridades.
Esta madrugada fue un día difícil en materia de seguridad. Hubo homicidios que nos violentan y que nos movilizan. Ante hechos como estos, yo invito a que todos nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros.
El jefe de Estado abordó la crisis de inseguridad que viven los chilenos en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado y pidió a la oposición evitar fomentar la polarización ante un fenómeno social que impacta a todos sus habitantes.
Algunos en política que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Seguramente pedir renuncias.
Autoridades y organizaciones sociales señalan que el crimen organizado y la violencia están socavando el desarrollo y el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe. Las organizaciones criminales impactan el día a día de los ciudadanos y hoy se ubican como una de las principales preocupaciones de la población y de los líderes políticos. Es una realidad que, según estimaciones publicadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a inicios del año, a la región le cuesta el 3,5% del Producto Interno Bruto y le resta recursos para necesidades urgentes como la educación y la salud. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En la NFL arranca hoy la semana 11 con un duelo de candidatos. Eagles de Filadelfia recibe a los Commanders de Washington en el Lincoln Financial Field. Un enfrentamiento que será clave en la lucha por la NFC del Este y con histórica rivalidad. Los Eagles llegan como líderes de la división con un sólido récord de 7-2. Vienen de una aplastante victoria 34-6 a Dallas Cowboys. Washington, con un récord de 7-3, vienen de una dura derrota ante los Steelers de Pittsburgh. Un hermoso partido para ver. Pasamos a la NBA y una buena noticia, Greg Popovich, de 75 años, entrenador de San Antonio Spurs, se recupera de un leve derrame cerebral sufrido hace casi 2 semanas. Popovich es el entrenador con más victorias de la NBA, 1.390, y otras 170 victorias en postemporada con 5 títulos. Esta es su temporada número 29, todas con San Antonio Spurs. Y en fútbol, todas las miradas estarán puestas esta tarde en París, cuando Francia reciba a Israel, y con la presencia del presidente Macron y un operativo de seguridad de 6.000 agentes que cuidarán a los espectadores luego de las agresiones a fanáticos israelíes la semana pasada en Ámsterdam. Una más de fútbol, comienza hoy la 10ª fecha de eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026 con 3 partidos. Venezuela va a recibir a Brasil, Paraguay en Asunción frente a Argentina y Ecuador en la altura de Quito a Bolivia. Mañana se juega el resto, Uruguay en Montevideo frente a Colombia y Perú recibe en Lima a Chile. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Annie, el eterno musical, vuelve al escenario, esta vez en el Teatro Nacional de esta capital, como parte de la serie Broadway at the National. El musical, que ha sido llevado al cine, se presentará en abril del 11 al 20. Todos en todo el mundo conocemos la historia de Anita la huerfanita. El sol brillará mañana, tengo la certeza, de que el musical dura 2 horas 30 minutos con intermezzo. En ese mismo teatro ya se puede ver de nuevo Six sobre las esposas de Enrique VIII. El musical ganó 23 premios en la temporada 2021-2022, incluyendo Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. El actor, productor, guionista y director John Krasinski es el hombre más sexy de 2024, eso según la opinión de la revista People. El anuncio tuvo lugar esta semana durante The Late Show con Stephen Colbert. Krasinski protagonizó The Office antes de iniciar la franquicia Quiet Place y protagonizar la serie de acción Jack Ryan. El año pasado, la distinción de la revista People fue para el actor Patrick Dempsey. Krasinski, de 45 años, además está casado con la actriz Emily Blunt. En Netflix ya está la novela clásica Pedro Páramo de Juan Rulfo, adaptación cinematográfica de Rodrigo Prieto, quien ha sido nominado al Oscar por la fotografía de películas como Brokeback Mountain, The Irishman y Killers of the Flower Moon. Y en diciembre, 100 años de soledad, también en Netflix. Una de las cosas terapéuticas de la música es que siempre está ahí, como la música de Herb Alpert, quien en 2025... vuelve con una nueva Tijuana Brass, tocando sus éxitos de siempre, incluyendo la música de la película protagonizada por Peter Sellers y David Niven, Casino Royale. Se sabe que la agrupación estará en el Teatro Rose del Lincoln Center en Nueva York en marzo y en todo Estados Unidos el resto del próximo año. El domingo en Los Ángeles tendrá lugar la entrega de los premios de los gobernadores de la Academia, un Oscar no competitivo. El productor de las películas de James Bond, Albert Broccoli, recibió el premio Irving en 1982 de manos de Roger Moore. Esta vez lo recibirán sus hijos Barbara Broccoli y Michael Wilson. El galardón ha sido entregado 39 veces desde su creación en 1937. Lo han recibido hasta el momento, entre otras luminarias, David Selznick, Walt Disney, Steven Spielberg, George Lucas y Kathleen Kennedy. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será Hasta nuestra próxima emisión.